El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 15 de julio del año 2025. Está agitado el tema de transferencias, de compra de jugadores, de transacciones en el mercado internacional con jugadores colombianos valorizados enormemente por la realización del Mundial de Clubes. La frase del día, mucha atención, don Juan Felipe Cadavid.
A ver.
La vejez es sabiduría, la madurez es tranquilidad y la niñez es libertad. ¿Qué vendría siendo la juventud para usted?
Un poquito de cada cosa será, César.
Aventura, diría yo.
Sí.
Aventura.
Sí, un poquito de cada cosa. Todavía ya no tiene uno la suficiente libertad de la niñez. Hay algo de tranquilidad, pero ya empiezan ciertas obligaciones.
Usted todavía.
Y no tiene uno la sabiduría de la vejez.
Usted todavía no tiene la sabiduría de la vejez.
No,
usted
de la vejez,
muy
no.
Joven.
No,
pero sí tiene la tranquilidad y la madurez.
Pero yo prefiero, yo espero a los 42 años tener algo ya de experiencia.
No, sí la tiene, por supuesto que la tiene. Todo el mundo tiene experiencia, por joven que sea.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la experiencia es como...
¿Cómo?
Algunos dicen como la materia fecal.
Epa.
Que todo el mundo la tiene,
ay,
pero nadie la agarra. Eso dicen, eso decía mi abuelo.
No lo había escuchado.
Tema Luis Díaz. ¿Cómo está de agitado el tema de Lucho Díaz, un hombre joven? Ha rechazado el Liverpool una oferta del Bayern Múnich de 67.5 millones de euros. El Liverpool había dicho inicialmente que para negociar la oferta tendría que estar cerca de los 80 millones de euros, pero ahora... ante el interés de un lado y del otro, porque se sigue hablando del Barcelona, se dice que además el tema Rodri podría ser una ventana para que el jugador vaya al equipo catalán. Y del interés del Bayern Múnich, se alebrestaron y dicen que el jugador vale alrededor de 100 millones de euros. ¿Cuánto vale Luis Díaz?
Yo soy tan malo para eso, César, pero yo creo que Lucho vale 70 millones.
70 millones, menos que Durán.
¿Cuántos años tiene Lucho?
27.
Es que son 27 ruedas ya.
Son 27. Ahora, de Durán, cuando uno habla de Durán, estamos hablando de 21 años.
21 años.
De 21 años es diferente. Pero igual Lucho sigue teniendo una altísima cotización. Todo parece indicar que el Liverpool no le va a pagar a Luis Díaz lo que él cree se debe ganar en el equipo de Inglaterra. Y eso facilitaría y forzaría también una negociación del cuadro inglés cediendo y vendiendo al jugador colombiano. Ahora, si el Bayern llegó a 67.5, yo creo que...
Ya no está tan lejos.
No está tan lejos. Y yo no sé, por 75, ¿usted no cree que el Liverpool lo vende? Lo que pasa es que el Liverpool no necesita plata.
Pero de 67 no creo que vaya a pasar a 75.
No, pero...
Se sube por a 70-72. Y yo creo que ya en 72 ya Liverpool...
Más bonos.
Sí, la piensa.
Porque el Liverpool puede decir, hombre, si es campeón, me dan tanto.
Sí.
Si hace tantos goles, me da tanto. Si hace tantas asistencias, me da tanto. Si por ahí gana la Copa de Alemania, me dan tanto. Y podría llegar a una cifra que ronde los 80 millones.
Bueno, puede ser.
Ahora, yo lo veo en el Bayern Múnich.
Sí, yo también creo, César. Es que... Si no fuese así, Liverpool hace rato le habría dicho, bueno, venga, sentémonos y encontremos una solución tranquila al tema donde usted tenga cierta felicidad y nosotros también. Pero Liverpool no ha cedido ni un poquito en el tema de la pretensión de Lucho de recibir mejor dinero, ¿sí?
No.
O sea, Liverpool se mantiene en que él tiene contrato todavía vigente.
Se mantiene en que tiene que respetar el contrato, que él no tiene por qué subirle el salario de una manera
distinto
considerable.
Distinto a Vinicius.
Ah, bueno, lo de Vinicius es más complicado.
Distinto porque Vinicius sí ya entraron en... O sea, ya el Real Madrid lo llamó a venga, hablamos de la renovación.
Claro. Ahora, él se ha negado.
La última noticia que supe yo sobre Vinicius y la renovación es que se sentaron, no llegaron, no estuvieron como cerca a un acuerdo y se frenó todo y se enfrió.
El problema es que...
Y que ya hay equipos ingleses sondeando a Vinicius.
Pero yo no creo que haya un equipo inglés que pueda pagar lo que Vinicius cree que se puede ganar. El tema de Vinicius, si no renueva con el Real Madrid, estaría, como el de Durán, en el fútbol árabe. En el fútbol árabe, o por lo menos en el fútbol de esa zona del mundo. Puede ser el fútbol catarí o el fútbol árabe. Ahora, recuerde usted una cosa.
Pero yo leí algo del fútbol árabe sobre John Arias. Usted había algo había dicho que lo estaban por ahí
sí,
mirando.
Sí, pero espere, vamos evacuando los temas, porque es que el de John Arias también es largo ante la negativa del...
No, pero yo solo le iba a hablar de Arabia y John Arias.
Ah, bueno.
Porque es que es sencillo, es fácil.
Sí.
Lo que leí es que a John Arias le habrían hecho una oferta de un contrato por 5 años, ganándose 10 millones.
Sí, 50 millones por 5 años.
Exacto, 10 millones anuales.
Más bonos.
Y que dijo no.
Sí, porque no le interesa el
fútbol
árabe.
Tengo una ambición distinta y quiero ir a Inglaterra.
Él quiere jugar en el fútbol grande de Europa.
Que, ojo, esto es muy personal. Este es un tema muy de cada quien. Él lo ve así, felicitaciones. Obviamente a nosotros, como gente de fútbol, pues nos alegra mucho más este tipo de decisiones a que de pronto hubiera dicho, no, sí me voy. Pero si él dice a los 27 años me voy a ir a ganar 10 millones de dólares anuales, César, yo sería el primero en decirle, lo entiendo.
Sí, perfectamente.
Lo entiendo.
Ahora, partamos de esto. Anoche, Globo Esporte, que es el medio más importante a nivel de los escritos en Brasil, confirmó que Fluminense rechazó la oferta de 20 millones de euros del Wolverhampton por el jugador John Arias. 20 millones de euros. Ayer en la mañana habíamos dicho que el negocio estaba prácticamente cerrado por esa cifra, por 20 millones de euros. Pero como el Mundial de Clubes despertó interés de muchos equipos por los colombianos, ya dijo el Fluminense que no, 20. Ahora, yo creo que entre 20 y 25 el Wolverhampton estaría dispuesto a pagar por Arias. Por Arias, que tiene también 27 años. Pero ya dijeron que no. Y eso podría enredar lo de Arias. El que debe estar rezando es don César Guzmán. Porque si no negocian en este momento a Arias con Inglaterra, se podría frustrar una negociación del colombiano y quedarse en el equipo Fluminense durante muchos años, lo que le impediría a Patriotas, que tiene el 50% de los derechos del jugador, recibir lo que le corresponde.
A ver, barájemela más despacio. Si él queda libre, claro.
Si él no lo negocian, ya el año entrante, con 28 años, va a ser prácticamente imposible que den una cifra parecida en el fútbol de Inglaterra. No. Y es posible que no se vaya al fútbol de Europa. Puede que se vaya al fútbol de Arabia o a otra parte, eventualmente, o que se quede ahí. Si se queda ahí, la posibilidad de que a Patriotas le ingrese el 50% de los derechos que tiene sobre el jugador se reduce.
Ya. Y también podría... ¿Él hasta cuándo tendrá contrato en Fluminense?
Creo que 2 años más.
Y hasta el 2028, nos dice aquí
sí,
Jason.
Hasta el 2028.
Pues ya 2028 ya son 30.
30, ya no lo venden. Ya se tendría que quedar en el mercado suramericano, donde el precio de los jugadores es completamente diferente. Pero vuelvo al tema de Luis Díaz. Le pregunté, ¿cuánto vale Luis Díaz?
Yo le dije 70.
70 millones. El representante de Luis Díaz, que no ha hablado públicamente y que ha mantenido el tema en reserva, tiene la intención de que Liverpool le pague lo que Luis Díaz quiere. Recordemos que en la primera aproximación, el ofrecimiento del Liverpool sobre un contrato ya firmado hasta el 2027 no dejó satisfecho ni al representante ni a Luis Díaz. Por eso la posibilidad del Barcelona o del Bayern Múnich, que es la más cercana. Yo diría que por 70 millones el Liverpool no lo vende.
¿No?
Pero por 75, 73, 74... Y una cifra mayor puede que sí.
Le voy a poner este ejemplo. Pero venga. Liverpool pretende 80, ¿cierto?
Ahora dicen que 100.
No, pero
es que el problema fue
pero
que...
Pero eso sí ya es cuando no quieres...
La garosidad existe
en el
fútbol.
No, pero eso sí ya es cuando ya no quieres. Pero digamos que inicialmente hablaba de 80. 70 es una cifra más bien cercana. Y mejor por 70 y no tener un jugador que no esté cómodo.
A ver, yo le voy a poner
este ejemplo. Que no es falta de profesionalismo de Lucho Díaz no estar cómodo. A mí me parece que Lucho Díaz tiene toda la razón del mundo de decir, yo merezco en el escalafón del Liverpool estar más arriba en sueldo.
Sí, pero además no se le olvide un detalle que es fundamental. La incomodidad de la gente del Liverpool con Díaz por lo que pasó con el funeral de Diego Jota, mire, y lo que se presentó en redes sociales, César, sigue siendo evidente. Y Lucho, yo siento que está incómodo en Liverpool.
Pero mire una cosa, César. Yo estaba todavía en mis vacaciones cuando ustedes tocaron el tema aquí y me escribió Mauricio Andrés Luna, que es un hombre muy juicioso y que entiendo tiene suscripciones o no sé, a muchos periódicos europeos en Estados Unidos y entre ellos a ingleses.
Sí.
Y me mandaba constantemente y me decía, Juan, me estoy leyendo todas las páginas deportivas y no hablan de nada de
eso.
No,
el
Díaz.
Tema de la hinchada es terrible,
pero,
mire.
Pero me dice, no, acá no, o sea, me dice, no hay nada. Es un tema más desde Latinoamérica, Colombia.
No. Mira, Dito Lemos, que es el corresponsal de CNN
que vive allá, además,
en Inglaterra, estuvo un día antes en la práctica. Un día antes de la misa donde asistió Luis Díaz a Portugal, ¿se acuerda?
Sí.
Eso fue el viernes, estuvo el jueves. Me dijo, mire, aquí la cosa es terrible. Usted sabe que los hinchas van a los entrenamientos. Estoy hablando de los hinchas más recalcitrantes.
Los hooligans.
Hooligans y de esos que son fanáticos. Además hay unas páginas y unos grupos.
Pero ellos no los dejan entrar a la práctica.
No los dejan entrar, pero se quedan afuera.
Ah, sí.
Y la manifestación era en contra de Luis Díaz. Ahora, le voy a poner un ejemplo y usted me dice cómo se puede balancear la cosa. Tiene claro a Víctor Gyökeres, ¿no? El sueco.
¿Tengo qué?
Víctor Gyökeres o Gyökeres.
Sí.
El sueco del Sporting de Lisboa,
sí,
que tiene 27 años, la misma edad de Lucho Díaz.
Al fin sí lo va a reemplazar Luis Suárez, eso también fue un mérito. Humo.
Eso está ahí, porque ya lo vendieron. No. Ya el jugador es del Arsenal y ¿sabe cuánto pagaron
por él? Cuando digo Luis Suárez es el colombiano.
El colombiano, el que juega en España.
No, el de Inter Miami está dichoso, feliz, contento, tranquilo.
Haciendo asados todos los días.
Es una cosa.
Pero mire.
Y lo entiendo.
Gyökeres. Si yo pongo a Gyökeres y a Luis Díaz con la misma edad, ¿usted a cuál prefiere?
No, pues yo me voy a quedar con Lucho.
Pero además por una razón. Primero porque ya triunfó en Inglaterra. Porque fue figura del campeón. Gyökeres es jugador del Sporting de Portugal y todavía no ha tenido ese contacto con el fútbol de la Liga Premier. Por él pagaron el Arsenal 63.5 millones. Luis Díaz vale un poco más, ¿o no?
Sí.
Sí. 75.
Bueno, sí.
75. Bueno, mire, le doy noticias. Ter Stegen definitivamente entiende que no va a seguir en el Barcelona. Se recuperó. Y aunque aún es capitán del Barça, ya entendió que va a salir, que se va a ir y que le tocará buscar equipo. Está prácticamente decretada su partida. El Manchester United llegó a un principio de acuerdo con el Aston Villa por Edu Martínez.
¿Usted tampoco le dice?
Emiliano Martínez.
Sí, Emiliano.
No, yo sí le digo Edu, no, Dibu.
Ah.
Dibu Martínez. Edu es Edu Aguirre. Dibu Martínez. ¿Le parece bueno el cambio del Dibu Martínez del Aston Villa al Manchester United?
Pues obviamente llega un equipo de más abolengo.
Un equipo top.
Aunque el Aston Villa es histórico, grande,
es muy bueno,
es importante
sí.
En Inglaterra. Pero obviamente el Manchester United. Ahora, es un Manchester United desde hace un tiempo largo ya venido muy a menos. No pelea como el City, no pelea como el Chelsea.
Cierto.
No pelea como Liverpool. No es hoy top 5 en Inglaterra, ¿o sí?
No.
City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.
Ahí.
Por ahí
está,
sí.
En el 5. Sí, pero es un equipo venido a menos. Pero es un equipo que tiene toda la tradición, que tiene toda la inversión, aunque cambió un poco de dueños. Pero sigue siendo un equipo muy importante.
Usted ayer contó lo del jugador colombiano Mosquera.
Sí, el del Valencia.
Cristian Mosquera.
Sí.
Cristian Mosquera. Pero no dio las cifras, no me acuerdo que haya dado las cifras.
Sí, no la di.
Salieron las cifras.
Que se va al Arsenal.
Salieron las cifras por el defensor central. Sería una salida por 16.5 millones de libras.
20 millones de euros.
La libra está encima de... Exacto.
Sí, 20 millones de euros.
20 millones de euros. 13 millones iniciales y 3.5 en bonificaciones. Pero a ver, pero que Arsenal compre un jugador en 20 millones de euros... Un defensor en 20 millones de euros, César, eso habla muy bien de ese muchacho Mosquera.
Sí, pero hoy en día los jugadores zagueros centrales están muy cotizados.
Pues mire Carreras.
Van Dijk es imposible. A Pacho lo compraron por una cifra cerca
de
los 60
millones.
No.
A ver, claro, no es un central top, no es un central nivel top.
Pero tiene 21 años.
Pero
¿no?
20 años, César, es una buena plata.
Sí.
Mire, Real Madrid que acaba de llevar a Carreras, en su historia es el tercer central más costoso.
50 millones de euros.
50 millones de euros. Lo mismo que costó Militao en su momento.
Ahora, Carreras es marcador izquierdo.
Sí, defensor. 50 millones, que fue lo mismo que costó Militao al Porto.
Ahora, Militao estaba en su momento de actividad entre los tres mejores zagueros del mundo. Lo que pasa es que ha tenido dos lesiones gravísimas.
Real Madrid está gastando en defensores.
Sí, porque sabe que cuando los de arriba no corren, cuando Mbappé y Vinicius no se sacrifican, si usted no tiene una buena defensa y defensores que en el 1-1 te liquiden, va a ser muy difícil obtener los resultados.
Yo no he podido pronunciar bien el apellido. ¿Yuhetsen?
Yuhets.
Bueno, 62.5 millones de euros.
Mucha plata, pero Militao, es muy buen jugador.
Y Carrera, 50. Mendy, el francés, 48 en su momento. Odriozola, 32. Danilo, 31.5. Pepe, 30. Coentrao, 30, Ramos, 27 y Samuel, 25.
Pero mire que Ramos, Coentrao, Pepe, estamos hablando de hace casi 10 años.
Sí, claro. Sí, Pepe fue en el 2007, Coentrao en 2011 y Ramos 2005, hace 20.
Imagínense, hace 20 años. Estamos hablando de hace tiempos.
Ahora, de estos, Ramos la rompió.
Sí, Ramos, super figura.
Pepe le fue bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Coentrao, ¿hay más o menos?
Ahí.
Walter Samuel, no me acuerdo. ¿Cómo le fue en el Madrid? No me acuerdo.
Tuvo una buena temporada al principio, pero después salió. Se fue. Y si se va en el Madrid, los jugadores duran mucho tiempo, si rinden.
Sí.
Y si no, pregúntele a Kroos y a Modric.
Ahora, Samuel 25 millones en el 2004. ¿Sí?
Eso era un billetal, pero pues es que Samuel era uno de los mejores del mundo.
¿Sí era tan
Samuel
bueno?
Tenía dos virtudes.
¿Argentino?
¿Argentino? Pues lo primero, pero posicionalmente era un jugador muy importante atrás.
¿No era pata brava?
No, era calidoso. No, pata brava... El Cuti Romero.
Ah, no, es que sí.
Ese sí es...
No sé, yo a Samuel...
Pero
yo
no, vi... Samuel era, no de la categoría de pasarela, pero era muy buen zaguero.
Yo vi jugar a Samuel, sí, no es Samuel, sino Samuel.
Samuel.
En Argentina, yo lo
bueno,
vi
está trabajando en el cuerpo técnico de Scaloni.
Y a mí no me parecía tan bueno, pero bueno.
Bueno, y dos noticias. Atlético de Madrid está acelerando la contratación por el argentino Thiago Almada, que se ha lucido en los últimos partidos con la selección argentina, viene jugando en el Lyon francés y seguramente va a ser jugador del Cholo Simeone en el Atlético. ¿Y usted sabe cuánto le pagaban a Gary Lineker como presentador de la BBC? Este año terminó su participación.
¿Fue Lineker el que salió por un tema de unas declaraciones que dio o algo así?
No, ya le busco. No sé, pero ya terminó su contrato con la BBC. ¿Sabe cuánto le pagaban al año?
¿Cuánto?
Para que vaya pidiendo aumento.
A ver.
1 millón de libras esterlinas.
¿En serio, al año?
Sí.
Dios mío, bendito.
1 millón de libras esterlinas.
Oiga, sé que va la pausa, pero después de la pausa le cuento el tema a Aguirre. Hoy amaneció Medellín.
Uy, eso está alborotado.
Convulsionado, ¿no? Que se va Aguirre, que pero pidió sí irse, que se quiere ir. Después de la pausa le cuento porque
Jorge Ladino la Gaitán desde Ibagué, José Armando Rodríguez desde Tumaco, Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México, Wilmar Humilde desde Villa Gorgona, qué buen apellido, sobre todo para algunos, desde Villa Gorgona en Candelaria. Oiga, los chicharrones de Villa Gorgona, se los recomiendo.
¿Sí?
Uy, impresionantes. Jason Alba Jaimes, desde Fontibón en Bogotá. César Corredor Barbarita, está muy insatisfecho con los refuerzos de Millonarios. Dice que su combo, hay un sector que no se quiere abonar.
¿Y si se da lo de Jason Guzmán, mejora?
Yo creo que sí.
Si se llega a dar lo de Jason Guzmán es un golpe en la mesa. Y entiendo que Millonarios ha hecho todo lo posible, que incluso le ganó la pulseada al Junior de Barranquilla. Lo que pasa es que Jason tiene que solucionar su tema con el Torpedo.
Claro, el problema es que el Torpedo está lleno de problemas. Su presidente, que es técnico de fútbol además, está encarcelado. El equipo, por un tema de apuestas, fue descendido. Mejor dicho, escogió mal Jason Guzmán en el fútbol de Rusia.
Pero aquí hay algo clave en Millonarios y me parece muy responsable hacerlo así. Porque en una de esas Millonarios, listo, lo firma, lo arregla. Entiendo que ya eso está entre jugador y equipo, ya está listo. O sea, Millonarios y ellos ya llegaron a un acuerdo.
Falta es que la FIFA no se interponga ahí por
algún
tema.
Claro, es lo que quiere cuidar Millonarios, que me parece absolutamente inteligente y responsable. Porque en una de esas lo firma. Torpedo va y pone un tema en la FIFA y dice, mira, es que ese equipo lo sonsacó de aquí y tal, y se arma un problema para Millonarios en la FIFA y no puede tener al jugador.
Claro, ahora, como dialogaba ahora con don Juan Fraile, yo creo que Millonarios sigue teniendo una buena nómina y el hincha se va a abonar y va a ir al estadio. pero que le faltan jugadores para ser atractivo el tema, no me cabe la menor duda. Y también, le faltan jugadores.
Y también hay mucha molestia en el hincha por el tema del costo de los abonos. Yo le estuve preguntando a quienes se abonan, aquí hay varios en Caracol.
No, pero es el 35% menos.
Que es el mismo precio. Que es el mismo precio del año.
Tiene un descuento del 35% sobre la boletería suelta, que es muy bueno.
Lo que dicen ellos que no les gusta es que el año pasado se pagaba así porque estaba Falcao, que entonces este año que no está Falcao, ¿qué? Pero igual, pues bueno, yo no me meto en el bolsillo de nadie.
Sí,
pero... trayendo a Jason Guzmán, yo creo que la cosa mejora. Ojalá se pueda dar.
Javier Vélez dice, señor Londoño, optativo y opcional no es lo mismo. Por favor, corrija. Don Javier Vélez, consulté el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Optativo, que no es obligatorio, se puede seleccionar entre varias opciones. Opcional, que no es obligatorio, se puede elegir o no. Y ambos son sinónimos. Lamento decirle que son palabras semejantes. Ya seguimos. Álvaro Tobar Benavides dice, don César, no interrumpa tanto a Juan Felipe.
Uy,
cuando
sí.
De su opinión.
Muy bien.
Soy inocente. Yo no lo interrumpo.
Carlos M. Camomo dice, esto es lo que costaría hoy Walter Samuel. 25 millones de 2004 de dólares equivaldrían aproximadamente a unos 41.95, redondeémoslo, a 42 millones en 2025, ajustados por inflación de los Estados Unidos.
Bien, me parece que está muy bueno el dato. Lo que pasa es que hoy un zaguero central de Argentina no creo que lo vendan en 40 millones de... No, pues, por bueno que sea. Hay buenos.
No, lo venden más caro, son campeones del mundo.
No, pero los que juegan en la selección están en Europa. No, yo digo de Argentina.
Ah, ok, saliendo de
Argentina.
Sí,
no lo venden por alrededor de 20 pero y eso.
Pero Walter Samuel llega primero de Boca, sale el Madrid. Yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo, pero averigüemos, Jason, si Samuel salió de Boca al Real Madrid.
¿Porque él no va primero a la Roma?
Creo que sí.
Ah, espérame, que yo lo tengo aquí. Es que no, la venta
creo
es,
que sí.
La venta es desde la Roma.
Sí, creo que sí.
La venta es desde la
es
Roma.
Es otra cosa.
Ahora, él llega a la Roma
ya
en el 2004.
Ya demostró que funciona en Europa.
Él llega a la Roma en el 2004 y la Roma sale campeón en el 2002 con aquel equipo de Batistuta, Montella, Totti, sí. Tomasi.
Ahora le tengo un ejercicio Cafú. Bueno. ¿Cuál es el jugador colombiano que saliendo de nuestro país a Europa triunfó más? Pero ahora.
O sea, directamente.
Directamente.
Sin paso por ningún equipo argentino, brasileño, mexicano.
Sin un trampolín. Okay. Sigo. Alejandro Jaramillo. Dice, este es el precio de los 3 abonos de Millonarios. Compleja la situación. Difícil, no es fácil. Jorge Enrique Hurtado dice, para tranquilidad de los dueños de Nacional, perdón, de los hinchas de Nacional, los dueños de Postobón, desmintieron la venta de la empresa. El tema de la venta de Postobón, le escuché esta mañana a don Luis Enrique, la historia en 6 AM con don Gustavo Gómez. Dice que no se pudo concretar del todo, que es una alianza estratégica, pero que la venta no se hizo totalmente.
Pero entiendo que nada tenía que ver, o nada tiene que ver con Atlético Nacional.
Sí, no tiene nada, o sea, que ver, pues sí, son dos empresas distintas.
Son empresas de la misma organización, pero al final Atlético Nacional de un tiempo para acá ya la declararon autosostenible.
Correcto. Víctor Alejandro Tauta Zamora dice, la Conmebol participó con la Confederación de Asia en un campeonato que se llamaba el Surugaván desde Necoclí. Dice que es cartagenero. Sí, señor. La Surugaván, que se la ganó Independiente Santa Fe, cuando fue campeón de la Copa Suramericana, era un torneo que juntaba al campeón de Asia de ese segundo campeonato con el campeón de la Conmebol de la Suramericana. Uh-huh. Y por eso la ganó Independiente Santa Fe.
Sí, invitacional.
No, comenzó en el 2008 y terminó en el 2019. Por eso la Surugaván, que era un banco suruga de asiático, era un torneo importante. Porque así como la Superliga o la Recopa Suramericana, era torneo trascendental. Y don Pedro Casas dice, señores, ¿cómo dicen ustedes? Si fueran ustedes, no colocarían a James, pero su función es solo la del micrófono, afortunadamente. Pero muchos de los colombianos que sí queremos y reconocemos al deportista colombiano, nos parece que James Rodríguez
pero
es fundamental.
¿Por qué le ponen?
Ayer lo demostró en el León, entrando en los 10 minutos finales.
¿Qué?
Él no entró en los 10 minutos finales.
Él entró, yo no sé el tiempo, pero yo vi el partido y qué pena con el oyente que nos escribe. Yo vi el partido y vi a James y la verdad, es más, él entra en el partido. No es culpa de él que pierdan, porque él no tuvo nada que ver en que les hicieran el gol. Pero el partido iba 0-0 cuando ingresa James,
sí,
y lo terminan perdiendo 0-1. Y no, y vuelvo y digo, no fue culpa de James que les hicieran el gol. Pero James tampoco le dio un cambio a León. O sea, James entró y normal.
Ahora, don Pedro Casas.
Pero no le metan sentimiento a eso. Porque yo critiqué a James, porque César ahora tampoco esté tan de acuerdo con el momento de James, no significa que no lo queramos. Y cuando lo hablemos bien de él, es que ya no es que ahora sí lo queramos. No, simplemente yo no veo en James un jugador que hoy en la Selección Colombia tenga que ser inamovible.
Claro, y hay
intocable.
Otra cosa.
Pero jugador de selección.
Sí, claro. Sin duda. Y hay otra cosa, don Pedro Casas. Aquí casi que por principio, y creo que ahí también meto a Juan Felipe Cadavid, aquí no decimos, no es que el técnico fulanito de tal se tiene que ir, o es que el jugador no puede actuar más, tiene que dejar el fútbol por tronco, por malo, o el árbitro. Aquí eso no lo hacemos, porque me parece que no es una decisión de nosotros proponerlo. Pero en el tema de una formación, si puede ser titular o no, si es inamovible o no, si en la selección debe estar o no debe estar, es una opinión como cualquiera y creo que para eso está el periodismo. Ahora, lo de James en este momento, lo acaba de decir el técnico del León, no jugó de titular porque llegó tarde a la pretemporada.
Sí, no está.
Llegó tarde a la pretemporada. ¿Cómo va a llegar James tarde a la pretemporada cuando es un jugador que necesita de pretemporada, de una actividad física constante y buena para poder rendir en la liga? ¿Cómo quiere rendir si se queda de vacaciones 2 o 3 días más? No sé cuánto se quedaría, pero lo dijo el técnico del León.
Dice Freddy Alberto Marulanda, ¿qué diferencia conceptual, Juan? Tus compañeros de Win dijeron que lo diferente de León, es que no lo escribí bien, de León cuando entró James, que cambió el equipo. Yo respeto la opinión de mis colegas, yo lo estaba viendo en el aeropuerto, así que no tenía el sonido. No sé qué habrán dicho, pero yo no vi que el ingreso de James ni mejorara ni empeorara el equipo.
Yo vi los números
normal,
de James.
Normal.
Además, se habló del 70% de pases efectivos. Creo que fueron 20 toques que tuvo James en el partido, no lo recuerdo bien. De ellos, 14 afortunados.
Sí.
Tuvo un remate importante. O sea,
no entró mal tampoco.
Y no participó en ninguna jugada de gol.
No entró mal, pero tampoco una cosa que digan así, uff, ¿cómo cambió? No, para nada. Ramón Prado, de Betty Plus, dice: Juan Felipe, cuente pues lo de Aguerre.
Ah, ¿cómo es el tema de Aguerre?
Mire, es que el señor Juan Ignacio Ruglio, ayer en Uruguay, declaró que había llamado a Washington Aguerre. Acuérdese que Washington Aguerre llegó de Peñarol.
Sí.
Es hincha de Peñarol. Entonces el presidente de Peñarol, el señor Ruglio, dijo: yo llamé a Aguerre para solidarizarme con él por lo que le pasó en el partido del Medellín.
Aguerre era titular de Peñarol,
de
Amores, que también llega de Peñarol a Millonarios, jugó 10 partidos de 30 en la temporada anterior.
Exacto. Entonces dice el señor Ruglio que lo llamó para solidarizarse con él y que Aguerre le contestó. Peñarol estaba por arriba, no, que le contestó que lo único que quiere en este momento es regresar a Peñarol. Inmediatamente la prensa en Montevideo replicó lo que dijo el presidente y obviamente aquí, pues además pasa después de la coyuntura, empezó a moverse el tema que se iba, que no quiere seguir, que no sé tal. Mire, hablé con la gente del Independiente Medellín.
A Aguerre ya le está cayendo la hinchada, ¿no?
Sí, sí,
ya le está cayendo.
Hablé con la gente del Independiente Medellín y habían hablado hacía 5 o 6 minutos con el jugador y el jugador dijo: yo no dije absolutamente nada de eso. Hablaron con el empresario y dijo: no hay absolutamente nada. Él tiene todavía contrato con el Medellín. Hay una opción de compra que Medellín hasta hoy quiere hacer efectiva en diciembre. Quiere quedarse con los servicios de Washington Aguerre. Y que todo esto fue unas declaraciones. Yo ya me acuerdo de unas declaraciones de Ruglio en su momento también cuando empezó a darse el negocio, raritas ahí como para enrarecer el negocio. Y ahora salió con estas, pero lo niegan completamente desde el Independiente de Medellín.
Si se va a Aguerre hoy, ¿llora el Medellín?
No creo que llore el Medellín hincha. Habrá hinchas que sí y habrá hinchas que no.
No, el equipo.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Aguerre es muy buen arquero,
en el proyecto,
pero es cansón.
No.
Cansón.
César, yo lo he dicho abiertamente. Lo que pasa es que ahora con las derrotas, entonces hay algunos que voltearon el cuerpo y ahora sí lo señalan. Yo lo señalaba cuando el Medellín, me acuerdo mucho que me decían, pero eso es lo que necesita el Medellín, un jugador así. A mí me parece que exagera muchas veces sus posturas en el campo. Pero César, en el proyecto hoy del Independiente Medellín, es considerado como jugador importante al punto que en diciembre, hasta ahora, el pensamiento es comprar sus derechos.
Bueno, don Gustavo Alonso Díaz Rada dice, ¿no será que hay más periodistas en Caracol para reemplazar las vacaciones del señor Cadavid? No, tranquilo, no le di así a don Steven Arce, que nos hizo un gran favor y es un hombre importante. Armando Lozano dice que... Arlex Muñoz, que manda su correo desde Armando Lozano, desde Cali, dice que qué sabemos de la demanda del Deportivo Cali al Junior. Ayer hablamos que eso no tenía ningún sentido, ya habló el presidente de la DIMAYOR, el doctor Zuluaga, dijo que era opcional, que no era obligatorio, y además era medio ridícula la razón que exponía el cuadro Deportivo Cali, que tenían que ser o 7 o 9, no, es hasta 9, pero si pasa de 7 a 9, esos dos tienen que ser sub-20. Eduardo Chacón dice que tenemos que hacer una campaña contra la simulación. Eso lo está haciendo la DIMAYOR, hay una intención clara del doctor Carlos Mario Zuluaga, y me parece que va por buen camino. María Teresa Inestrosa dice, extraño a don Steven Arce. Me parece bien, ahí de todas las opiniones. Y les quiero contar...
Yo extraño un poquito también las vacaciones.
Claro, todos... Yo ya pronto me voy de vacaciones también.
Porque usted hizo una pregunta de cuál era el jugador colombiano.
Pero dejémoslo para ahora.
Porque Jimmy Cuadro Rojano, juicioso colega, mandó un buen grupo de jugadores.
Ahora lo analizamos. Y les quiero contar que desde mañana vamos a tener la Copa América Femenina, donde la selección de mayores, la selección grande, la de Marsiglia, va a competir en el grupo B con Brasil, Paraguay, Bolivia y Venezuela. El partido de mañana será frente a Venezuela a las 7:30 de la noche. Transmitiremos con un grupo extraordinario. Con la voz joven de Colombia.
7:30.
A las 7:30 es el partido.
7:00.
Pero vamos desde las 7. Don Jonathan Vargas, espero que no le cambien de apodo. La voz joven de Colombia. Gran narrador, sí, un hombre con una proyección enorme.
Pero y cuando vaya creciendo, ¿cómo le veo? No le podemos. No es como Arley Cardona que
pero se quedó si joven. Al juvenil le seguimos diciendo el juvenil Rodrigo Londoño Pasos, el hermano de Pastor. Y ya pasó de los 80.
No,
un abrazo la vida joven, al juvenil Rodrigo, gran amigo, gran relator, un gran ser humano que nos oye. A las 7. Perfecto. Entonces, don Jonathan Vargas estará con don José Alberto Ortiz, con doña Liche Durán, con Natalia Giraldo de la W y con Diana Higuita. Además, es una alianza Caracol Radio, W Radio, para transmitir la Copa América 6 Femenina.
6:50, inicio de transmisión.
Y 7 partidos. Muy bien. Hacemos una pausa y ya seguimos. Alejandro Cuellar desde Salt Lake City, Mauricio Ríos desde Bucaramanga, Fabián Bermúdez desde Medellín, Dickleir Meneses desde Barcelona, Edgar Betancourt desde Missouri, Estados Unidos, Carlos Frías dice, creo que Luis Enrique pecó de soberbio, por eso mucho nos alegramos con la victoria del Chelsea. Nos manda dos frases. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, cometería más errores.
Buena.
Jorge Luis Borges. Y la pelota no se mancha de Diego Armando Maradona.
Le hago una pregunta rápida.
A ver.
Porque es que entró en la puja por Richard Ríos con 24 millones de euros el Benfica. Sí. También está el Zenit, pero no voy a hablar del Zenit. El Benfica.
Pero oja que Roma subió la
¿cuánto puso cifra? Roma?
Ya, inicialmente hablaba de 25.
Sí.
Ya va en 28.
Bueno.
28 millones de euros por Richard Ríos, según el Corriere dello Sport.
Bueno, pónganlo los dos en el mismo. 25,
había arrancado 25. En 25, subió a 28.
Pónganlo los dos en 28.
Sí.
Roma 28, Benfica 28. ¿Esto para dónde agarra? Entendiendo que la Liga Italiana, uno es la Liga Italiana, el otro la Liga Portuguesa, entendiendo que el Benfica siempre está en Champions.
Yo arranco. Para la Roma,
siempre pelea con Porto.
Que no es candidato al título.
Pero me le doy argumentos.
Pero Benfica sí es candidato a ser campeón.
Benfica es candidato siempre a ser campeón en Portugal.
Sí.
Y siempre está en Champions. Sí. La Roma... pocas veces están Champions, a veces están en Europa League y títulos muy pocos.
Sí,
¿dónde agarra usted?
Para la Roma.
¿Y por qué?
Porque creo que tiene mentiras. Estoy diciendo una cosa que no es. Iba a decir que tiene más vitrina para los grandes equipos la Roma que el Benfica. Falso. Hoy en día el fútbol de Portugal tiene tanta vitrina internacional como el italiano.
Sí.
Ahora.
Pero sigue teniendo más prestigio la Liga Italiana.
Y jugar en la Roma. Dos oyentes se me disgustaron porque yo dije que la Roma era un poco Santa como Fe. Independiente.
Yo ayer
Santa
traté
Fe.
De ayudarle con eso.
Bueno, está bien, discúlpeme, no lo vuelvo a comparar. No lo vuelvo a comparar.
¿Lo miraron feo cuando iba por allá atrás?
Pero les digo una cosa, no, les digo una cosa. Richard Ríos le dijo no a una oferta de 30 millones de euros del Zenit de Rusia. No me voy a Rusia.
No, no, pero
me voy a un fútbol.
Es que Rusia es jodido. Eso.
Más importante.
Está en guerra.
Rusia con la guerra.
Está en guerra.
Claro. Obviamente.
Y Rusia sí es más
de...
escondido que.
Sí, sí. No en Rusia sé. Es más difícil.
Mire, Benfica, por ejemplo, es campeón de Champions, ¿no?
No, no, Benfica. O sea,
como institución es más equipo... grande que la Roma.
Sí.
Sí, 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 César. Sí, no, sí, es más grande sí. que la Roma. Como institución.
¿Quién es más grande, la Lazio o la Roma?
Yo creería que la Roma. Yo creería que la Roma.
No sé.
Yo creería que la Roma, pero no sé.
No sé, lo que pasa es que la Roma, por llevar el nombre de la ciudad, se ve grandotote, pero
oiga,
no está grande.
Usted se puso a leer frases, mi papá le mandó una, está buena.
A ver.
El día que comprendí que solo me voy a llevar lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar.
Claro, porque es que uno no puede sufrir por lo que no tiene. Debe disfrutar lo que
no,
tiene.
No, y lo que tiene, guardarlo y guardarlo, disfrútenlo. ¿No?
Además, disfrutemos de las cosas chiquitas y verá lo chévere que la pasamos. Bueno, habíamos planteado un tema.
Sí.
¿Cuáles fueron los jugadores colombianos que se fueron directamente al fútbol europeo de Colombia que más triunfaron? Que triunfaron rápidamente.
Jimmy Cuadros.
Yo
Rojano,
tengo tres.
Colega, manda 1, 2, 3, 4, 5.
A ver.
Jorge Bolañito, Jorge Bolaño, un abrazo en el cielo para él. Del sí. Junior al Parma, sí.
Del Junior al Parma, sí. Sí. Eso fue en 1999 y fue transferido en 5.200.000 dólares.
Sí, el triunfo allá.
En esa época no había euros.
El triunfo allá en épocas donde en el fútbol italiano se encontraba
bien.
Y se enfrentaba.
Le fue bastante bien a Jorge Bolaño.
Se enfrentaba a Ronaldo, se enfrentaba a Totti, se
pero
enfrentaba
hubo otro
a Zidane,
que llegó al Parma y le fue mucho mejor.
No, total, está en la lista. Bueno. Oiga, Camilo Arias dice que la Roma tiene un título más que la Lazio y más hinchas.
Sí, tiene más hinchas.
En la capital. Bueno, el Tino de Nacional al Parma.
Ese sí fue.
La descosió.
Triunfó. El Tino de Nacional al Parma. Esa transferencia se hizo en el año 1992. El Parma pagó 7.500.000 dólares. En esa época eran 4.600.000 euros. Tengo un cuadrito bien organizado aquí. Pero a Nacional solo le entraron 4 millones de euros.
¿Y el resto dónde quedó?
Y hubo un enredo porque eso se quedó entre los empresarios. Algunos dicen que en algún directivo que hizo la operación, el tema se enredó de tal manera que hubo una inconformidad total de parte de los dueños de Atlético Nacional por la manera como manejaron el negocio. El Tino se va al Parma después de un torneo preolímpico jugado en Paraguay donde fue la gran figura.
Bueno, sigo.
Siga.
Este también está claro. Lucho Díaz, del Junior al Porto.
Sin duda. Lucho Díaz es una de las negociaciones más altas. Se pagaron 9.400.000 dólares, 8.750.000 euros por el 80%. El Junior se quedó con el 20% y por eso cuando se fue del Porto al Liverpool le tocó una tajada grande al equipo de los Char.
De estos dos no me acordaba tanto cómo les había ido, pero sí. Hamilton Ricard del Deportivo Cali al Boro, al Middlesbrough. Sí, él alcanzó a pelear el botín de oro en su momento con el Boro. Lo que pasa es que el Boro era un equipo que no peleaba la liga inglesa y tampoco estaba en torneos europeos. Pero el Boro, él en el Boro le fue muy bien, César.
Sí.
Él no tuvo que hacer tránsito por ningún lado.
Hizo 40 goles en el
triunfó,
Boro.
Triunfó,
le fue muy bien. Fue una de las figuras Hamilton Ricard, pero no lo tengo en la lista. Porque mis cifras pasan de 2 millones
lo que
de dólares, claro.
Pero
en esa época no se fue por una cifra muy grande.
Pero él igual. O sea,
pero le fue muy bien.
Pero en la que usted propuso el salto de Colombia directamente a Europa y que les fuera bien, este man entra.
Sí.
Adolfo el Tren Valencia.
Ah, ese sí le fue como los dioses.
¿Llegó primero al Bayern o al Atlético?
No, al Bayern. Entiendo. De ahí pasó al Atlético.
Tren Valencia de Santa Fe al Bayern.
Sí. ¿Usted sabe cuánto pagaron por él? ¿Cuánto pagó el Bayern?
No.
Quiero estar seguro... Eso fue en 1993. Pagaron 3 millones de dólares, 2.2 millones de euros. Fue goleador y figura del Bayern Múnich. Creo que hizo 13 goles. Fue arropado por Lothar Matthäus. Lamentablemente, fue díscolo el Tren Valencia. No quiso aprender alemán, aunque le pusieron una traductora y profesora permanente. Y no le gustó el medio alemán. Y al final de allá se fue al Atlético de Madrid.
Bueno, esos son los que nos regaló el colega.
Mire, yo le voy a dar otros, a ver usted qué piensa.
A ver.
Carlos Valderrama, del Cali al Montpellier.
Pero le fue mal, ¿no?
Se fue por $800,000.
Pero le fue mal.
Le fue mal al principio, pero después fue campeón de la Copa Francesa.
Pero volvió rápido.
Pero no le fue bien.
No, ese no entra.
Leider Preciado, de Santa Fe a Racing de Santander.
No.
El Guigo Mafla, del Cali al Villarreal, por 1.4 millones de euros. No le fue bien.
Le fue mal.
Abel Aguilar, del Cali al Udinese.
A él sí.
En el año 2006.
Aunque Abel tuvo, pues lamentablemente en su carrera casi siempre estuvo en equipos que descendieron. Pero Abel llegó a Europa, se quedó y se quedó muchos años.
Harold Lozano, del América al Valladolid.
Sí.
Cristian Zapata, del Cali al Udinese. ¿Sabe por cuánto se fue? Por 440,000 euros. Le fue bastante bien en el Udinese a Cristian Zapata.
Y Zapata se mantuvo y después llegó al Milan. Esa es una carrera interesante.
Luis Sinisterra, del Once Caldas al Feyenoord.
Bien.
Le fue muy
después
bien.
Después se vendió a Inglaterra.
Se fue por 2.4. Se vendió a Inglaterra. Hoy es un jugador cotizado entre 15 y 20 millones de euros. Vi que estaba patrocinado por Skechers.
Es el embajador, es la cara, es la imagen de Skechers Fútbol para Colombia, que en el mundo es Harry Kane.
Carlos Bacca, del Junior al Brujas, por 2.5 millones de dólares en el 2011. Le fue bien en Brujas.
Sí, no, ese es otro. Mire, la carrera de Carlos Bacca es espectacular. Yo no sé aquí la gente por el penal de aquel en el Mundial, pero Carlos Bacca fue un gran representante del fútbol colombiano en Europa.
Está entre los tres máximos goleadores y mejores goleadores de Colombia en Europa.
Totalmente.
Kevin Agudelo, del Huila al Génova en el año 2020.
Nah.
¿Ese lo tenía usted o no?
No.
$2,800,000. Aquí tengo Hamilton Ricard, del Cali al Middlesbrough en el 97, $3 millones. Iván René Valenciano.
No, pero le fue mal.
Del Junior al Atalanta, le fue muy mal, $3 millones.
Pero le fue mal. Venga.
David Machado, de Millonarios al Gen, de Bélgica, le fue bien. Después se fue al fútbol de Francia.
Pero usted me metió ya muchos
y le tengo
que no
uno, le tengo uno que fue clave.
¿Freddy Rincón salió de Colombia para dónde? ¿Él fue primero a Brasil o fue a Europa?
Oiga, le tengo uno que no puede usted olvidar, que para mí está entre los tres mejores. Juan Guillermo Cuadrado, del Medellín al Udinese, año 2012.
Carrerón.
Por 4.2 millones de dólares.
Él,
carrerón.
Pero él sí entra en el grupo de los que salieron acá directos a Europa y triunfaron.
Y triunfaron. Otro que triunfó, Carlos Cuesta, del Nacional al Genk, 4.2 millones de dólares. Teófilo Gutiérrez, del Junior al Transbospor. Óscar Cortés, de Millonarios al Lens. Daniel Muñoz, del Nacional al Genk. También le fue bien. 5 millones de dólares.
Está viendo lo de Freddy Rincón y aquí me aparece que va de América a Palmeiras, de Palmeiras a Napoli, porque le va bien en el Napoli, Napoli al Real Madrid y ahí vuelve a...
Y le tengo dos más para hacer cortica la lista. Gerson Mosquera, del Nacional al Wolverhampton, que quiere a John Arias, le fue muy bien, lamentablemente se lesionó.
¿Usted nombró a Lerma, Jefferson Lerma?
No lo he mencionado todavía.
Además, Jefferson Lerma salió del Huila para allá.
No lo tengo.
Y lo de Jefferson Lerma,
oiga,
ese
Davinson
también entra.
Davinson Sánchez, del Nacional al PSV, 6.7 millones de dólares, le fue muy bien también. Y tengo a Lerma. Bueno, por aquí lo debo tener, pero no lo encuentro en este momento. Fueron los jugadores que triunfaron del fútbol colombiano al fútbol europeo.
Lerma sale
europeo.
Del Atlético Huila al Levante, del Levante al Bournemouth y de ahí al Crystal Palace. Métalo en la lista de los que triunfaron.
Y la última, Miguel Borja, que completó 61 tantos y quedó a uno de Juan Pablo Ángel en el fútbol argentino, se va de River Plate haciendo goles.
Bien por Borja. Le mandan una cortica.
Sí.
El primero de todos, el que abrió la puerta, clave, Ernesto Díaz.
Se fue al fútbol de Bélgica. Sí, señor. A todos, gracias y nos vemos mañana. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.